similar, haciendo un llamado también a ser una oposición responsable.
Hay que ser una oposición leal, asumir lo que el pueblo de Chile ha dicho. La centroizquierda y la propia Democracia Cristiana y el propio Partido Comunista tienen que reflexionar de manera serena pero profunda por qué la gente se ha alejado de nosotros.
En el Partido Comunista, en tanto, han defendido su postura, asegurando que la movilización social no es incompatible con la participación en el gobierno. Según han planteado, el llamado que hizo el Comité Central frente al futuro ciclo político busca fortalecer el vínculo con las demandas ciudadanas y, de ninguna forma, tensionar al bloque oficialista. Pese a ello, este episodio volvió a evidenciar las diferencias al interior de la coalición que forma parte, o que sustenta más bien, el actual gobierno del presidente Gabriel Boric. Lo anterior, en un momento bastante relevante, marcado por los balances, las redefiniciones políticas y también la necesidad de recomponer confianzas tras la derrota electoral que sufrieron en la elección presidencial. Bajo ese contexto, el diputado y jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, afirmó que por lo menos su partido va a actuar buscando la mayor cohesión dentro del progresismo de la izquierda en Chile.
Es natural que así sea después de un proceso como el que hemos vivido en el último tiempo. No obstante, a nosotros nos asiste el convencimiento más irrestricto de que es en unidad y en coalición como garantizamos la mayor gobernabilidad para nuestro país.
La Moneda, en tanto, también abordaron este tema. Quien se refirió fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien planteó esta mañana que de cara al próximo ciclo político se requiere y es relevante la unidad más amplia de los sectores progresistas. Un debate que, en definitiva, está bastante marcado por todos los análisis que están haciendo cada una de las colectividades tras el fracaso electoral que sabemos llegó un poco a reordenar a todo el sector.
Pero además marcado, a ver, este debate está marcado por algo, está marcado por el estallido. Porque el debate que está haciendo el actual oficialismo en la izquierda, que es un debate largo, que no tiene solo que ver con la derrota de la presidencial, viene de antes, y tiene que ver cómo el eje de posicionamiento del ciudadano común, particularmente el votante, el nuevo votante obligatorio, se está definiendo mucho por cuál fue la actitud de los partidos políticos frente al estallido, frente a la violencia política, la validación o no de la violencia política. Y por eso para sectores del oficialismo es tan importante, en vista de que eso fue un lastre en la última elección, esta indefinición que hubo durante el estallido de buena parte de la izquierda, validando la violencia política. A ver, insisto, hay intelectuales que nunca se hicieron cargo de aquello, Atria, por ejemplo, que la validó explícitamente en muchos textos. Bueno, esto le ha significado una merma electoral a la izquierda, esa es la verdad, y por lo tanto hay algunos sectores que dicen, bueno, reflexionemos sobre esto, ya, están en ese periodo, en ese proceso. Y claro, cuando están en eso, y el Partido Comunista hace esta declaración, que para algunos podría sonar, mira, validaríamos nuevamente determinados tipos de manifestaciones, incluso, es complicado. Es complicado, digamos, para la cohesión de un bloque muy amplio, ¿eh? El bloque del oficialismo es muy, muy amplio. Tiene diferencia, pero este punto puede generar una diferencia que pase a ser definitivamente una fricción.
Claro, había quienes planteaban que no es que se validara la violencia claramente en este llamado que hace el Partido Comunista, pero como que no se decía tampoco que sí o que no. Entonces como que se extrañaba un poco que se condenara efectivamente la violencia del estallido, que sin duda alguna para muchos fue el inicio de una debacle para el sector. Y muchos lo decían posterior a la elección presidencial. Esto comenzó con el proceso constituyente, con el estallido social y con el rol que toma finalmente la izquierda chilena en todo ese proceso.
Pero aquí tienen que hacerse cargo de una fiebre que sufrieron. Si aquí se afiebraron todos, tanto así que hasta el propio presidente, con todo el respeto del mundo, hasta el presidente Lagos sufrió la misma fiebre. Si no fue capaz de defender su legado de los 6 años cuando lo estaban cuestionando y diciendo que el CAE y todo había sido un desastre y había sido lo peor.
Desde la calle el Partido Comunista quiso terminar un gobierno democráticamente elegido.
Bueno, ese es otro punto también.
O sea, el día 19 de octubre, el Partido Comunista estaba pidiendo la renuncia de Sebastián Piñera. O sea, también eso es cierto. tú dices ya, fiebre, lo que sea, digamos. Entonces,
sí, es que fue una fiebre que les duró hasta el 4 de septiembre del 2022.
Claro, con el plebiscito de la convención.
El calentón fue largo, me refiero yo, la fiebre llevó a un calentón cerebral, fue tan largo que yo creo que por eso al 2025 todavía la situación cuesta poder entenderla. Yo no voy a olvidar, probablemente tenga 80 años, me voy a acordar de la actual vocera de gobierno, como a Leonava, ella la, hoy día la reina de la fake news, que no hay que hacer fake news. Perdón, esta señora Vallejo era la que a través de Twitter incentivaba lo que había pasado en Panguipulli. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la señora Vallejo? ¿Cuáles fueron las consecuencias? La vocera de gobierno que habla de las fake news. Su consecuencia fue que la municipalidad de Panguipulli se quemó.
¿Habló de asesinato?
No, la municipalidad de Panguipulli, quienes conocemos ese balneario turístico de la región de Los Ríos, se quemó. Quemaron, y menos mal que la iglesia de San Sebastián que estaba al frente no la quemaron, porque Carabineros tuvo que ir a resguardarla. Entonces, tienen todos sus actos tienen consecuencias. Lo mismo pasó en Plaza Baquedano cuando dijeron que había un centro de tortura. La misma señora Vallejo, volvemos de nuevo a la misma. Entonces, aquí la fiebre fue mucho que llevó a un calentón cerebral y hoy día yo creo que se está buscando cuál es la salida a ese momento donde ellos van a tener que comparecer frente a la historia, si esto es inevitable. Es inevitable. Y ahí hay otro factor, Gabriela. ¿Qué cuenta corriente pueden tener las señoras de las tesis? Todos los que hicieron y que tuvieron primeras tribunas en ese proceso, ¿no es cierto? Que fue la parte final del gobierno de Sebastián Piñera. Porque en estos 4 años no los hemos escuchado. O sea, tuviste un subsecretario, tuviste al presidente, se les murió un trabajador no sé cuántas horas en el Palacio de la Moneda. ¿Y dónde está la CUT? ¿Dónde están los trabajadores que marchaban y defendían? Entonces esta cosa tiene que ser pareja. Yo no estoy diciendo que no se haga. Lo que estoy diciendo es que esto no tiene que tener un móvil político y arrastrar a un montón de ovejas a la calle para que vayan ahí a caminar con pancartas sin entender lo que hay detrás, o que en definitiva que es el debate de fondo.
Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Es que este afederamiento también, porque la otra lectura, más allá, digamos, de esta deriva que tuvieron, es de qué manera buena parte de la izquierda se alejó de la sintonía que siempre tuvo con los sectores populares. Si eso es... A ver, eso es dramático para la izquierda. O sea, en los sectores populares hay una desconexión que en algún momento se produjo, que imagino estarán trabajando cómo recomponerlo, pero...
El problema, Anibaldo, es que tiene que hacerlo a la izquierda, porque hay una parte de la izquierda que tiene que cumplir con una misión. O sea, aquí nadie, la derecha no es, y esto no es para jugar a la técnica del empate ni mostrarse uno ecuánime. Todos sabemos que gran parte de la crisis del 18 de octubre, de fondo, también son los empresarios con una parte de la derecha que no quisieron hacer cambios porque hablaron de impuesto al sueldo, impuesto de no sé qué, en su momento cuando se les convocó a las mesas de trabajo. Entonces, por eso es tan complejo el proceso que se vive. ¿Es el Partido Comunista con esa otra izquierda la que tienen que estar de la mano, o van a terminar totalmente divididos?
Es parte de los análisis que se están haciendo. Justamente todo lo que han mencionado forma parte de este debate que se abre tras la elección presidencial, tras esta derrota. Esta derrota también, esta pérdida de presencia por parte de la izquierda en lo que decía Aníbaldo, ¿no? En sectores populares que han sido históricamente claves para justamente los partidos de este sector. Y por ende es un debate que obviamente continúa abierto, que va a seguir por lo menos durante las próximas semanas hasta que inicie ya el próximo gobierno, y también para ver cómo finalmente se reordenan las fuerzas, porque ya hemos visto bastantes diferencias en las pocas semanas de análisis que llevamos, ¿no? Después de la elección presidencial, entre estas dos almas, como se le denomina, del gobierno, por una parte el socialismo democrático, la democracia cristiana, y por otra el Partido Comunista del Frente Amplio, siendo que desde todos los lados hablan de unidad, pero claramente se han evidenciado bastantes diferencias de cara a lo que va a ser el próximo ciclo político, y todo esto enmarcado en la gran pregunta de qué tipo de oposición van a hacer frente al gobierno de José Antonio Kast, que es una duda que todavía está bastante abierta en varios partidos.
Y que la van a tener que hacer, si yo creo que es bueno cuando las oposiciones, eso del constructivismo, ya uno sí puede ser, llegar a acuerdo, siempre se necesita llegar a acuerdo para avanzar, sí. pero tiene que haber alguien, pero sesudamente, pues no me va a venir con una pancarta de...
No solo la oposición, o sea, o las oposiciones, es importante que se ofrezcan proyectos al país.
Ese es el tema.
Proyectos donde la ciudadanía, claro, dígame, este otro, y haya evaluaciones de distintos proyectos para ver cuál satisface mejor.
Claro. Es algo que dicen se perdió un poco en esta elección, como que no estaba muy claro el proyecto político que estaba detrás de la candidatura, en este caso hablando del oficialismo de Jeannette Jara.
Bueno, para todo oficialismo, para todo candidato del oficialismo es complicado porque tiene que reconocer de dónde viene. Claro. Y si tú tienes un gobierno que está con una evaluación, digamos, no en el suelo, pero digamos que está en el 30% de aprobación, es una mochila que tienes que cargar. No es fácil, pero bueno, son los costos que están en el poder también. Son los costos que están en el poder. Gracias, Gabriela.
Gracias, Gabriela.
Buenas tardes.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Donde tú estás, BioBio está.
Ya a esta hora se desarrolla una velatón ante los despidos masivos de profesores proyectados para enero en 4 comunas del Biobío. De esto nos cuenta José Manuel Lagos.
Son alrededor de 50 los profesores de Lota, Coronel, Santa Juana y San Pedro de la Paz quienes participan de esta velatón en las afueras de la sede del Servicio Local de Educación Pública Andelín Costa, que se ubica en pleno centro de la comuna de Coronel. Ante la posibilidad de que, en este caso, el ente sostenedor de la educación pública en estas 4 comunas de la región del Biobío proceda el próximo 24 de enero a los despidos de profesores titulares y a contrata, cuya cifra en estas 4 comunas pudiera bordear los 300 profesores desvinculados. Si bien desde el gremio, el colegio de profesores están conscientes de que debe existir un ajuste en materia financiera, por cuanto se experimentó un incremento en la dotación de profesores versus una baja en la matrícula durante la última década, consideran que ese ajuste debe ser gradual, tal como en algún momento se discutiera, de acuerdo a lo que señala el gremio del magisterio. Hay que señalar que esta concentración se mantiene con esta velatón en las afueras del SLEP Andalín Costa, en la comuna de Coronel, que ha convocado a medio centenar de docentes, recordando también que la próxima semana, el 30 de diciembre, se espera la visita del presidente nacional del magisterio, Mario Aguilar, a la región del Biobío. En Coronel, Radio Carabón.
Más de 2 semanas lleva desaparecido un joven en la comuna de Panguipulli, quien fue visto por última vez tras compartir con un amigo en una plaza, que sería apuntado además como un sospechoso por la familia. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Biobío en Valdivia.
Se trata de Heriberto Vázquez Abello, de 25 años, cuyo rastro se perdió la noche del 10 de diciembre. Un día después, su familia presentó una denuncia por presunta desgracia, lo que dio inicio a las diligencias para encontrar su paradero. La pareja del joven, Perla Cartes, indicó que las cámaras de vigilancia lo captaron por última vez en la población Siete Lagos, lugar donde se reunió con un amigo de la infancia para compartir en una plaza ubicada en el sector. Según Cartes, en el video se observa que Heriberto salió corriendo asustado de un momento a otro y atrás de él iba su amigo con la aparente intención de perseguirlo.
Dentro del camino entró con su amigo, que fue la última persona con la que estuvo ese día. En las cámaras de la población Siete Lagos se ve que él va detrás de él como persiguiendo. Es que estaban compartiendo en el parque ellos dos y dice que de un rato a otro como que salió arrancando, pero en los videos se ve que va asustado y que va arrancando de algo.
Luego de observar las cámaras, la pareja del joven señaló que la familia comenzó a sospechar del amigo, indicando que prestó declaraciones incoherentes al momento de ser interrogado por carabineros y la policía de investigaciones. Sin embargo, el caso continúa siendo investigado por la Fiscalía Regional de Los Ríos, que instruyó diligencias a la sección de investigación policial y a la Brigada de Homicidios para esclarecer las circunstancias de la desaparición. Desde el Ministerio Público indicaron que en la última semana se realizó un operativo de búsqueda a cargo del GOPE y bomberos de Panguipulli, y en los próximos días realizarán nuevas labores de rastreos. Diligencias que pretenden ubicar a Heriberto Vázquez Abello, quien al momento de desaparecer vestía una chaqueta gris, polerón azul, pantalones de mezclilla negro con manchas blancas y zapatillas negras, cuyo paradero continúa siendo una incógnita. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Siguen las conversaciones para definir las integraciones al futuro gabinete. Desde el entorno del presidente electo José Antonio Kast, señalaron que durante la primera semana de enero debería quedar zanjada la eventual incorporación del Partido Nacional Libertario, aunque por ahora sin la participación de Johannes Kaiser.
En ese escenario, desde la colectividad, el ex candidato apuntan a otros nombres para sumarse al gobierno, entre ellos el encargado programático en seguridad, Luis Cuellar, quien aparece como una de las cartas para integrar el próximo equipo ministerial. Aline Desormó con más detalles.
En medio de las conversaciones que se vienen dando para armar el futuro gabinete, esta semana dirigentes del Partido Nacional Libertario llegaron hasta la llamada Moneda Chica, la oficina del presidente electo José Antonio Kast. Ahí se retomó un diálogo que sigue abierto y que busca definir si el partido de Johannes Kaiser se suma o no al próximo gobierno. Una decisión que en el propio entorno de Kast esperan cerrar durante la primera semana de enero. Desde el comando del presidente electo dan casi por hecho que los libertarios terminarán entrando al gobierno, aunque tras el encuentro en la Moneda Chica, donde participaron asesores de Kast y representantes del Partido Nacional Libertario, una de las señales más claras fue que Johannes Kaiser no asumiría un cargo en el gabinete. Más allá de los criterios de la oficina del presidente electo, en el propio partido existe una mirada crítica respecto de los costos políticos que podría tener para su liderazgo entrar directamente a la administración, sobre todo pensando en una eventual candidatura presidencial en un futuro. En esa línea, la senadora electa y hermana del exabanderado Vanessa Kaiser sostuvo que en el caso de una eventual llegada de Johannes al gabinete no apunta a ese objetivo de largo plazo, lo más sensato sería que el partido colabore desde fuera del Ejecutivo.
No hay que ser extremadamente brillante para saber que por naturaleza quien debiese de suceder a José Antonio es Johannes Kaiser. Si mi hermano integrara el gabinete en miras al bien del país y ese fuese el norte, creo que sería una excelente decisión.
A pesar de que el nombre del ex candidato libertario se da por descartado, existe otro sobre la mesa. Se trata de Luis Felipe Cuellar, su encargado programático en seguridad. Desde la directiva de Libertaria, el secretario general Juan Antonio Ursúa afirmó que no se ha conversado formalmente del tema, afirmando que es un perfil preparado para asumir responsabilidades y que nuevas reuniones para abordar el tema de gabinete deberían concretarse pronto.
Su formación militar, su formación académica son pergaminos de sobra para poder ser un tremendo aporte desde el Partido Nacional Libertario para el gobierno de José Antonio Kast.
Con este escenario, los primeros días de enero serán clave para despejar el acuerdo y definir finalmente cómo y con quiénes el Partido Nacional Libertario podría integrarse al próximo gobierno.
Diputados emplazaron al Ministerio de Salud y al Hospital del Salvador a dar explicaciones por la intervención quirúrgica que se realizó a la madre de la ministra Jimena Aguilera, que por orden administrativa fue operada a solo 10 horas de su ingreso y alterando el orden de las cirugías ya programadas.
Desde el MinSal afirmaron que no se referirán al caso y solo se limitaron a decir que el criterio médico para la atención se basó en la urgencia de la fractura con que llegó la adulta mayor al centro de salud. Los detalles con Benjamín Guerrero. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claro, la cirugía de cadera realizada a la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, en el Hospital del Salvador, generó cuestionamientos en el ámbito político y abrió un debate sobre los criterios de priorización en el sistema público. El caso se instaló tras conocerse que la paciente, de 87 años, ingresó el 23 de diciembre con una fractura y fue intervenida en un plazo un poco más de 10 horas, lo que llevó a que parlamentarios pidieran explicaciones y también a plantear la necesidad de esclarecer si se siguieron o no los protocolos habituales en este recinto hospitalario. Registros internos del hospital consignan que la cirugía se concretó tras una decisión administrativa que alteró el orden de procedimientos ya programados y que la paciente habría ingresado a pabellón sin completar trámites administrativos habituales, lo que contrasta, dicen, con la experiencia de otros pacientes que tienen diagnóstico similares, que suelen también esperar horas o incluso días para ser operados, según fuentes del propio recinto hospitalario. El caso generó inmediatas reacciones en el Congreso. El diputado y jefe de la bancada de la UDI, Henry Leal, sostuvo que, aunque entiende el plano humano, cuando se está en un cargo público se debe privilegiar el interés general, dijo, y además advirtió que usar el aparato del Estado para beneficiar a familiares no corresponde, emplazando a que la ministra de Salud entregue una explicación y a que se asuman responsabilidades administrativas si hubo irregularidades.
Y si no se siguió el conducto, el protocolo adecuado, el orden, la espera que hace cualquier ciudadano, me parece que es grave. Y yo creo que la ministra tiene que dar una muy buena explicación al respecto.
Claro, desde la Democracia Cristiana, su jefe de bancada, Héctor Barría, subrayó la necesidad de actuar con máxima probidad, dijo, y también transparencia, recalcando que cualquier señal que afecte la confianza en el sistema de salud debe ser investigada a fondo. En esa línea, pidió sumarios administrativos para determinar eventuales sanciones y aseguró que estarán atentos a las medidas que se adopten.
Y cualquier señal que manche la confianza en las instituciones, más aún cuando se trata de la salud, debe ser investigada a fondo. Por lo tanto, esperamos que ya se hayan solicitado las respectivas investigaciones sumarias, sumarios administrativos.
Una mirada distinta expresó la diputada del Partido Comunista, Natalie Castillo, quien llamó a la cautela y, si bien reconoció la sensibilidad social que generan las listas de espera, sostuvo que no puede afirmarse categóricamente que haya existido un salto de fila sin conocer los criterios clínicos, dijo, que motivaron esta intervención. A su juicio, corresponde al propio hospital transparentar si la cirugía respondió exclusivamente a una indicación médica fundada, resguardando la fe pública y también la igualdad de acceso.
Cuyas decisiones se basarían en evaluaciones clínicas y de urgencia. Lo que sí creo que es indispensable es que exista total transparencia por parte del Hospital El Salvador para aclarar si la intervención respondió exclusivamente a una indicación médica fundada en el momento.
¿Qué dijeron desde el Ministerio de Salud? Nosotros nos comunicamos con ellos durante esta tarde. Dijeron que públicamente la ministra no se va a referir a este tema y dijeron que se trató de una cirugía de urgencia, en pocas palabras, aunque al interior del establecimiento reconocen que casos similares no siempre reciben esta misma celeridad. Por ello, la polémica vuelve a instalar el debate sobre la equidad de acceso a la salud pública, también especialmente cuando se involucra familiares de altas autoridades del Estado en
estos momentos. Aquí es muy simple, si se actuó igual que todo en un caso de urgencia, porque si es un caso de urgencia que requiere una intervención inmediata, claro.
No quiero ser defensor de nadie, pero un adulto mayor, para quienes tenemos familia que ya tiene cierta edad, una de las cosas que más hay que resguardar, y esto lo va a saber cualquier hijo que me está escuchando, las caídas, las fracturas de cadera son muy complejas en los adultos mayores, y hay que evitarlo, y cuando ocurren es de una gravedad. O sea, es muy grave. Lo que habrá que ver acá es algo bastante simple. Si llegó la gravedad de la lesión, hace que se genere el procedimiento médico de inmediato, si había un especialista, lo mandaron a buscar. Esas son las cosas que tendrán que aclarar. Pero evidentemente, si es la mamá de la ministra, usted comprenderá que las cosas van a correr. A ver, y no es culpa de la ministra, porque lamentablemente el sistema público funciona así. Entonces también, si es que algo pasó, y por eso quiero ser súper claro, tal vez ni siquiera la ministra tuvo que hacer un llamado, era simplemente la mamá de la ministra y todos corrieron.
Exactamente.
Si es que fuese así. Pero lo que hay que decir es que el accidente que tuvo la madre de la ministra es muy grave.
Claro.
Es muy grave. No es una cosa menor.
Y un procedimiento de urgencia no es necesariamente saltarse la fila, es simplemente que es urgente.
Es que por eso existe el triage, la triage de los servicios de urgencia, clínicas privadas, públicas, todos lo tienen, para ver la magnitud de la enfermedad o de la situación que se está viviendo. Y si la situación era grave, evidentemente. Ahora, al ser ministra, la mamá, es obvio que va a estar expuesta a esto. Yo creo que es legítimo que se realice una revisión, pero lo que sí hay que decirle a los auditores es que la fractura de cadera es grave. No es que se cayó y se dobló un dedo, no es así. Es muy grave y tiene que, en general, tener procedimientos médicos rápidos. Ojalá así fuera con todos.
Ojalá así fuera, pero bueno.
Gracias.
Muy buenas tardes.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Le contamos también que a casi dos meses de su apertura, el paso Pichachén ha aumentado el flujo de turistas en un 64% en relación al año pasado. Nos entrega detalles Maricel Venegas.
Recordemos que el paso internacional Pichachén se abrió en forma anticipada el 30 de octubre y conecta a la provincia de Biobío en Chile con la provincia de Neuquén en Argentina. También es importante remarcar que este es el único paso internacional en la región del Biobío y que desde el municipio de Antuco se ha trabajado fuertemente junto a otros organismos en potenciar el turismo y las buenas relaciones con autoridades de Argentina. En este sentido, el delegado presidencial provincial subrogante de Biobío, Carlos Uslar, se refirió a la aumento en el flujo de turistas, aludiendo a que las cifras son muy positivas y que más de 1.260 personas han ingresado a Chile y 1.142 han salido hacia el país trasandino.
Este año, en comparación con el año pasado, llevamos un 64% más. Ya vemos que, incluso considerando los años anteriores, este año va a ser muy positivo en ese sentido. Y eso va de la mano también de comercio. El turismo es muy importante para nuestra región, es el único paso que tenemos.
Cabe destacar que el complejo fronterizo Pichachén está en construcción y lleva cerca de un 35% de avance y las nuevas dependencias, según lo que han indicado las autoridades en las visitas inspectivas realizadas, estarían terminadas en el año 2026. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Aún no se define la licitación del casino de Puerto Varas, uno de los dos perjuicios económicos que dejó Enjoy en la comuna lacustre. Se trató de incumplimientos que obligaron al término anticipado de la concesión del casino, mientras que por una millonaria deuda debieron cerrar el hotel Enjoy. Los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Fueron dos los perjuicios económicos que dejó en Puerto Varas los incumplimientos ocasionados por Enjoy, que culminaron con un casino en la incertidumbre y un hotel cerrado. Respecto del casino, luego que la empresa se adjudicara la concesión bajo la nueva ley, esta no cumplió con la norma de edificación, según sostuvo la Municipalidad de Puerto Varas, por lo que no consiguió los permisos, lo que obligó el término anticipado del contrato. Con ello, la Superintendencia de Casinos de Juego comenzó con el cobro de garantías y, según señaló el alcalde Tomás Gárate, se está trabajando en la nueva concesión. Otra de las pérdidas económicas tiene relación con el cierre del Hotel Enjoy, porque la empresa fue declarada en insolvencia por los tribunales ante una deuda de 1.000 millones de pesos con los propietarios del inmueble, dejando a la comuna sin los salones más grandes para realizar conferencias. El alcalde Tomás Gárate se refirió a posibles soluciones que se han barajado en estos casos.
Recordemos, este hotel es el único que tiene la capacidad de albergar eventos de hasta 1.000 personas. Por lo tanto, nuestro destino turístico se ve dañado porque este hotel no esté funcionando. Y los dueños nos transmitieron la intención de volver a operar ellos directamente el hotel. Eso es una buena noticia. Otra cosa muy distinta es el proceso de licitación de la patente de casino, ¿cierto? Y eso lo está impulsando la Superintendencia de Juegos y Casinos para así poder redefinir qué casino va a operar en la ciudad.
Respecto del cierre del Hotel Enjoy, el alcalde además denunció que los ex trabajadores, cerca de 80, no han recibido ni su finiquito o el pago debido de sus cotizaciones, lo que no permite que puedan cobrar sus seguros de cesantía.
en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Las autoridades estadounidenses empezaron a tomar desde este viernes fotografías a todos los extranjeros y a recopilar los datos biométricos de algunos de ellos que entren y salgan del país por aire, tierra o mar, tras la entrada en vigor de una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional.
La normativa anunciada el pasado octubre permite al Departamento de Seguridad Nacional recolectar desde el viernes los datos biométricos, como las huellas dactilares y aspectos faciales de los extranjeros en los aeropuertos, puntos terrestres y puertos marítimos cuando abandonen Estados Unidos.
También permite emplear el reconocimiento facial en menores de 14 años y personas mayores de 79 años, dos grupos que se encontraban exentos hasta esta fecha.
La nueva regla afecta a todos los no ciudadanos, incluidos aquellos que poseen una tarjeta de residencia permanente, residentes temporales, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores.
Según el organismo, este sistema ayudará a abordar las preocupaciones de seguridad nacional.
Esta medida fue criticada por activistas de derechos civiles que cuestionan qué ocurrirá con los datos de los pasajeros, cuánto tiempo se conservarán o qué sucederá en caso de malentendidos.
Notamos también que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que la reunión con el dirigente estadounidense Donald Trump se producirá probablemente el próximo domingo en Florida.
Tenemos un orden del día amplio, será el fin de semana, creo que será el domingo en Florida. Tendremos una reunión con el presidente Trump, afirmó Zelensky en un encuentro con la prensa en Kiev, según declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform.
De acuerdo con el presidente, las delegaciones ucranianas y estadounidenses abordarán el borrador de 20 puntos para poner fin a la guerra, así como las garantías de seguridad bilaterales que podría prestar Washington y un acuerdo económico.
El plan de 20 puntos en el que trabajamos está listo en un 90%. Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100%, declaró con respecto a la propuesta de paz, en la que quedan abiertos todavía temas como las concesiones territoriales que está dispuesta a realizar Kiev.
Y sindicatos agrupados en la Central Obrera Boliviana, la mayor entidad sindical de Bolivia, marcharon este viernes por quinto día consecutivo en contra del decreto que retiró la subvención a los combustibles que estuvo vigente por más de 20 años.
La central mantiene bloqueos con una huelga indefinida que por el momento solo cumplen los mineros que trabajan para el Estado, aunque esta entidad anunció otras estrategias de protesta.
Justamente la central, que fue aliada política de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, convocó desde el lunes a una huelga general e indefinida que solamente cumplen los mineros que trabajan para el Estado.
Otros sectores, como los transportistas, comerciantes y los mineros que operan bajo el sistema de cooperativas, cesaron sus protestas tras lograr acuerdos con el Ejecutivo, mientras que las marchas de la Central Obrera Boliviana han sido rechazadas por la población en La Paz.
El decreto 5503, que rige desde hace poco más de una semana, estableció nuevos precios para combustibles, con incrementos del 86% para la gasolina y del 162% para el diésel, con respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años.
Esta decisión va acompañada por otras medidas, como el incremento del sueldo mínimo y aumentos del bono para los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.
El gobierno defiende que ya no era sostenible mantener la subvención y asegura que su retiro garantizó la provisión de diésel y gasolina, que fue escasa durante casi un año y medio, y permite un ahorro diario al Estado de 10 millones de dólares.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El gobierno intervino para cerrar la polémica por los invitados internacionales al cambio de mando del 11 de marzo y fijó públicamente el marco institucional del proceso.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, subrayó que la ceremonia se ajusta a la tradición republicana, con roles definidos, sin vetos y con invitaciones cursadas por Cancillería. Conocemos detalles con Francisca Cárez.
El gobierno salió este viernes a fijar públicamente las reglas del cambio de mando del próximo 11 de marzo en medio de la controversia por eventuales invitados internacionales. El tema se instaló luego de que el presidente electo José Antonio Kast manifestara su interés en que el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, asista al cambio de mando. La posibilidad generó ruido en el oficialismo considerando que en más de una oportunidad el presidente Gabriel Boric ha cuestionado públicamente el modelo impulsado por Bukele, especialmente en materia de derechos humanos. En ese contexto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió a ordenar el debate e insistir en que el proceso se rige por una tradición republicana clara con coordinación entre el gobierno y el equipo del presidente electo.
La tradición indica que se invita a todos los países con los cuales Chile tiene relaciones diplomáticas. Y de todas maneras ya se ha establecido una coordinación entre la Cancillería y el equipo del presidente electo.
El ex canciller José Miguel Insulza explicó que no todos los cambios de mando generan el mismo interés internacional y que en este caso la atención está puesta en la novedad política que representa el nuevo gobierno y en las señales que entregue sobre su política exterior.
Fue un presidente nuevo, con experiencia como política, y creo que eso va a tener alguna atención, porque se mira más es fundamentalmente qué tipo de relaciones exteriores quiere tener y también mucho el grado de oposición que va a tener.
En una línea más crítica, el ex canciller Roberto Ampuero cuestionó duramente el rol internacional del presidente Boric, señalando que su política exterior debilitó la posición de Chile en el escenario global. Desde esa perspectiva, Ampuero planteó que el cambio de mando representa una oportunidad clave para corregir el rumbo y enviar una señal distinta a la comunidad internacional.
Muchos gobiernos van a mirar con alivio el hecho de que Chile vuelva a una política de Estado y se vuelva a comunicar en el marco de lo que son y deben ser las relaciones internacionales de nuestro país.
El cambio de mando del próximo 11 de marzo será organizado por el Congreso Nacional y marcará una de las principales postales institucionales del inicio del nuevo gobierno.
Marcado por cuestionamientos a las normas de amarre y la incertidumbre fiscal y la dura postura que ha tomado la oposición, el reajuste del sector público sigue cayéndose antes de ingresar al Congreso.
Bajo ese contexto, los representantes de los trabajadores admiten un nivel de tensión inédito en el debate y preparan reuniones con los partidos políticos con el objetivo de despejar nudos y encauzar el avance del proyecto. Los detalles con Vanessa Gajardo.
El destino del reajuste del sector público se enfrenta a un camino ripioso para convertirse en ley. Los llamados amarres, que desde la mesa del sector público prefieren llamar protección a la función de los trabajadores, simplemente responde, dicen, a la necesidad de hacer valer el estatuto administrativo. De ahí que el oficialismo y los funcionarios aseguren que llegado el 11 de marzo, aquellos cargos de suma confianza darán un paso al costado. Consultada por lo que ha pasado las últimas semanas, Gabriela Farías, vicepresidenta de la CUT, dijo que en sus años de dirigente y más de una década formando parte de la mesa, nunca había una discusión así donde se usara el rol de la función pública para obtener réditos políticos. Asimismo, adelantó que desde el próximo lunes se reunirán con los partidos políticos para aclarar ciertos puntos.
Vamos a ir a conversar con cada uno de ellos, sobre todo porque nosotros sentimos que detrás de los titulares hay un desconocimiento del fondo de cada uno de los temas. Yo creo que el espacio parlamentario es un espacio que ojalá se dé con altura de mira.
Pero mientras la mesa espera sentarse a conversar, la oposición sigue dura en su postura. El jefe de la bancada de republicanos, Juan Irarrázaval, señaló que se coordinarán con los demás partidos del sector para rechazar de lleno esta ley.
En la nueva etapa que comienza, los partidos de gobierno estemos coordinados. Por eso, nuestras primeras conversaciones con otros diputados en el tema del amarre tienen que ser para, primero, conseguirse los votos para rechazar ese amarre en sala.
Paralelo a esto, se mantiene la incertidumbre respecto de si el reajuste venía o no provisionado en la ley de presupuesto. Un argumento de la derecha y que recientemente confirmó un estudio de la Universidad San Sebastián, que asegura que faltarían más de 1.000 millones de dólares. Alfonso España, investigador de Horizontal, volvió a apuntar a la necesidad de una reforma al empleo público, pero agregó que es difícil cuantificar el impacto fiscal de avanzar en estas normas, aunque sí podrían rigidizar el gasto.
Con todo, de acuerdo al tercer informe de finanzas públicas, el gasto en personal para el 2026 se proyecta en 4.9 puntos del PIB. Aproximadamente 3/4 de este gasto en personal podría quedar rigidizado si es que esto eventualmente finalmente se aprobara.
Desde la mesa señalan que del total de trabajadores a nivel nacional, solo el 8% trabajan en el aparato estatal, lo que a su juicio sigue siendo bajo considerando otros países de la OCDE, cuya cifra alcanza el 18%.
Bueno, y a menos de 3 meses del término del gobierno del presidente Boric, el Ejecutivo enfrenta definiciones clave en materia de nombramientos judiciales, con 4 vacantes pendientes en la Corte Suprema y sin una hoja de ruta clara para su resolución.
El escenario se complejiza por la tramitación aún inconclusa de la reforma al sistema de nombramientos, una iniciativa de carácter constitucional que requiere amplios acuerdos en el Congreso y cuya aprobación, según advierten expertos, difícilmente se concretará antes del fin del mandato. Marcela Rojas con los detalles.
A solo 75 días del término del gobierno del presidente Gabriel Boric, persisten las dudas en torno a los nombramientos judiciales pendientes por parte del Ejecutivo. La incertidumbre se explica tanto por la falta de definición respecto del nombre que deberá proponerse para cubrir una de las vacantes en la Corte Suprema, como por el lento avance del proyecto que busca reformar el sistema de nombramientos judiciales. Al tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa requiere amplios acuerdos políticos. Además, el plazo para ingresar indicaciones se extiende hasta el próximo 15 de enero, lo que hace poco probable que el proyecto sea aprobado antes del fin del mandato presidencial. Especialistas advierten que la ciudadanía requiere mayor claridad sobre los criterios que se utilizarán para definir a las futuras autoridades judiciales. En esa línea, el académico de la Universidad Central, Hugo Muñoz, sostuvo que es clave entregar certezas institucionales respecto del sistema de nombramientos.
Lo que la ciudadanía necesita, busca y anhela es tener un poder judicial que goce de la credibilidad y de la confianza de la ciudadanía. Y eso, con el actual sistema de nombramientos, tiene el problema que toda la comunidad entiende que los nombramientos son la consecuencia de acuerdos políticos.
Uno de los ejes de la propuesta es la creación de un Consejo de Nombramientos Judiciales. Sin embargo, el exministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, advirtió que la experiencia comparada demuestra que este tipo de órganos puede terminar profundizando la politización del sistema.
Absolutamente es un disparate el asunto de estos, que llámelo como quiera, pero consejos de la magistratura, en fin, en todas partes, donde yo he visto, lo vi en Francia, en Portugal, en España, en prácticamente toda América, se politizan absolutamente en forma increíble.
A estas críticas se sumó el exministro de Justicia, Hernán Larraín, quien participó en la discusión del proyecto en el Senado. Si bien valoró que parte del proceso se traslada a un órgano autónomo, cuestionó que la decisión final quede en manos del presidente de la República, manteniendo abierta la posibilidad de interferencias indebidas.
No van a haber interferencias probablemente ante la comisión, pero sí las va a haber ante el presidente de la República y por lo tanto nos estamos haciendo trampa en el solitario. No estamos resolviendo el problema porque queda abierta la posibilidad de intervención en los nombramientos en forma indebida.
Actualmente existen 4 vacantes en la Corte Suprema a la espera de definición oficial del Ejecutivo Central.
La radio alerta y oportuna.
Confirman la medida cautelar de prisión preventiva para uno de los líderes de la organización detrás de la Operación Imperio, que dejó al descubierto la causa de lavado de activos más grande del sur del país.
De las más de 40 personas detenidas por la PDI, solo 8 continúan en prisión preventiva y varios de ellos han sido condenados en procedimientos simplificados luego de aceptar los hechos. Nos entrega detalles Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco.
El juez de garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, confirmó la medida cautelar de prisión preventiva para Matías Martínez, uno de los 3 hermanos considerados líderes de la organización que generó la operación de lavado de activos más grande en el sur del país y que originó la Operación Imperio, donde hubo más de 40 personas detenidas por diversos delitos económicos. El tribunal desestimó los argumentos de la defensa, la que planteó que el imputado había cooperado con la investigación que realiza el Ministerio Público de la Araucanía. El juez afirmó que los hechos indagados son graves porque el clan familiar utilizó datos sensibles de personas para obtener créditos a instituciones financieras y bancos. El defensor penal privado, abogado Dionisio Ulloa, adelantó que apelarán a la Corte de Apelaciones para intentar revertir la resolución.
Nosotros entendemos que la posición del tribunal es errada, ya que hay antecedentes que demuestran que Metro Centauro ha tenido una actitud colaborativa con la investigación, se han entregado antecedentes, se han tratado de esclarecer los hechos, su participación, pero por ahora el tribunal no tomó en consideración dicho antecedente, así que vamos a evaluar la posibilidad de apelar ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco a fin de revertir la decisión que se adoptó hoy día.
En la llamada Operación Imperio, el Ministerio Público junto a personal de la PDI allanó diversos inmuebles, tanto en la Araucanía como en otras regiones, incautando bienes muebles e inmuebles avaluados en una cifra que supera los 3.000 millones de pesos. En esta operación se incautaron diversos vehículos de lujo, dinero en efectivo, joyas, una avioneta, entre otras especies. Pero más allá de los montos, que parecen exorbitantes, la Operación Imperio mostró cómo esta organización logró infiltrar al Poder Judicial, donde había un funcionario que tenía inscrita a su nombre una avioneta comprada por el clan familiar. También infiltró a la PDI, donde había funcionarios que eran los encargados de alertar a los integrantes de la organización sobre los operativos o diligencias policiales que se iban a realizar. En la Operación Imperio ya hay más de 20 personas que han aceptado procedimientos simplificados, que han sido condenados a penas que no superan los 5 años y que cumplen en libertad vigilada. El Ministerio Público está apuntando al clan de los hermanos Martínez como los líderes de esta organización, los ejecutores e ideólogos intelectuales de esta máquina creada para generar millonarias estafas a la banca y cuyos tentáculos no dejan de sorprender. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer. Te tengo una papita.
¿Dijo papita? Una papita está perfecta con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La disputa por presidir a partir de marzo del próximo año la Cámara de Diputados sigue su curso con Republicanos, la UDI y el Partido de la Gente como principales colectividades que aspiran a quedarse con la presidencia. Nicolás Donoso, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, porque 4 semanas van restando ya para que finalice el actual periodo legislativo y considerando que la actual oposición quedó a 2 votos de poder lograr la mayoría en la Cámara, parten claramente con una leve ventaja a la hora de buscar presidir la testera desde marzo del próximo año. Son los diputados del Partido Republicano, Agustín Romero, y su jefe de bancada, Juan Irarrázaval, el UDI Jorge Alessandri, y la diputada del Partido de la Gente, Pamela Giles, quienes han surgido por el momento como los nombres, y la correlación de fuerzas va a terminar siendo una vez más determinante. Hay que decir que se suma un dato también en las últimas horas, que el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, ratificara en entrevistas tanto con la tercera y la segunda, que ha tenido conversaciones tanto con gente del actual gobierno como con la oposición, hace presagiar que podría ser una vez más uno de los votos clave para inclinar la balanza, así como también lo propio con el diputado del oficialismo, René Alinco. Y desde la UDI ya han resuelto, por ejemplo, que debe ser un candidato que esté dispuesto a llegar a acuerdos, que viabilice la eventual agenda que va a proponer el presidente electo José Antonio Kast una vez que asuma el próximo 11 de marzo. Y también ha mencionado que no respaldará la opción de la diputada Pamela Giles por su historial díscolo, así como también por los dichos contra el republicano, cuando terminó recalcando que de asumir le haría la vida imposible. Al respecto se refiere el diputado y jefe de bancada de la colectividad, Henry Leal.
Nuestros votos, los votos de la bancada de la UDI, de los diputados electos, la opinión es que se tiene que apoyar a quien esté dispuesto a tender puente, a trabajar y a respaldar al futuro presidente Kast.
Una hoja de ruta inalterable, al menos es la que dicen siguen desde el PDG y desde que eligieron al diputado electo por el distrito 7, Juan Marcelo Valenzuela, como su futuro jefe de bancada, ya han iniciado, lógicamente, las conversaciones con los distintos sectores políticos. El también ex candidato alcalde por Valparaíso mencionó que no se restarán de las conversaciones con los diferentes partidos, pero exigió respeto mutuo y reiteró que no deben existir vetos.
Nosotros vamos a cumplir con nuestra palabra, que significa conversar con todos los sectores políticos. No nos vamos a restar a ninguna conversación. Eso implica, por supuesto, que hay un respeto mutuo entre quienes se sienten a conversar en la mesa y que, por supuesto, no existan vetos previos.
Bueno, con ese conflicto en cierre, Néstor Nibaldo, al menos mucho se ha ido hablando ya de un camino allanado para la futura oposición y que el partido de la gente puede acercar posiciones y así arrebatarle a la actual oposición la presidencia de la corporación. Fuentes de la radio, de hecho, en el reporteo que hemos podido realizar en los últimos días, ya comentan que tras la segunda vuelta, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, se han ido reuniendo paulatinamente ya para poder ir adoptando lo que es una postura común y que por estos días, de hecho, han hecho lo propio con la colectividad que lidera Franco Parisi. Es la diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fríes, quien manifiesta que, en base al consenso alcanzado, se va a lograr el acuerdo mayoritario, que es presidir la testera, minoritario, que sería ya la distribución de los cupos de las comisiones, aunque llama a la prudencia.
Cuando se está en negociaciones, la verdad es que hay que ser muy prudente y discreto mientras esas negociaciones van andando. Así que no quiero adelantar.
El diputado y jefe de bancada PPD, Raúl Soto, considera que existe evidentemente un espacio para un entendimiento administrativo que logre convocar a una mayoría de la Cámara y que se incluya los 14 diputados que obtuvo el Partido de la Gente en la última elección. Más allá de los nombres que han ido sonando, también el diputado llama a que se vayan desarrollando las negociaciones y que eso se va a terminar definiendo semanas previas al 11 de marzo.
Creo que ese es un buen punto de partida. Veremos si es posible concretarlo próximamente, pero por ahora no se ha hablado de nombres. Los acuerdos no son sobre la base de personas, sino que son sobre la base de espacios de representación de cada una de las bancadas.
Y si en la oposición señalaban que ya estaban los votos listos, como lo dijo el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, en el actual oficialismo al menos hay bastante confianza en las conversaciones, tanto formales como informales. Ellos dicen que están avanzadas, que se ve factible la medida que puedan confluir los intereses de todas las bancadas, presidir la testera en un acuerdo con el Partido de la Gente, pero otra opción también sería alcanzar un pacto entre la centroizquierda y la centroderecha, que quedaron debilitadas tras la última elección, alejados, dicen ellos, de los extremos de la opción de liderar la corporación. Néstor Nibaldo.
Ya, nada concreto. Pamela Giles tiene opciones, entonces. Claro.
Sí, o sea, Pamela Giles tiene opciones en la medida que, como lo comentábamos, le hacen un guiño al actual oficialismo. Ellos saben que no tienen la mayoría, al menos, para poder presidir la testera, pero a la oposición le faltan dos votos. A la oposición le bastaría quizá, hay que decirlo también, algún descolgado del Partido de la Gente, pero si es que el Partido de la Gente se termina alineando con el oficialismo, recordemos que ellos van a ser una futura oposición, posiblemente de acuerdo a lo que han ido señalando, ¿qué quiere la oposición? Que finalmente sería quitarle votos al oficialismo de Jaime Mulet, de René Alinco, de Carlos Bianchi, que suelen ser los parlamentarios díscolos, pero la opción de Pamela Giles sería real en la medida que el actual oficialismo logre causar las negociaciones y cuando se llegue a marzo digan, bueno, tenemos un acuerdo con el Partido de la Gente y la opción a la presidencia va a ser de Pamela Giles. Aunque, claro, hay que decir que como esto está en ciernes, no se atreven a hablar derechamente el nombre de Pamela Giles, pero sí que están llevando a cabo conversaciones y en lo que hemos podido reportear hay un avance, ya al menos, entre el Partido de la Gente y el actual oficialismo.
Imagínate el dolor de estómago que le va a dar a algunos parlamentarios votar por Pamela Giles, porque ella se ha enfrentado con varios, sobre todo el Frente Amplio.
Sí,
pero...
Sí, no, y además ella, Néstor, impulsora de retiros, fue bastante dura también con muchos de los proyectos que impulsó el gobierno del presidente Gabriel Boric, y claro, hay dolor de estómago, pero también las ansias de poder, eventualmente, si ellos dicen, bueno, que la presida el Partido Republicano en la testera, o al menos alguien del PDG con quien futuramente también van a ser oposición, lo ven quizá más viable y es una opción más razonable, pero habrá que ver también qué incluye el acuerdo. Recordemos que el acuerdo no es solamente quien preside la testera, quien se queda con ambas vicepresidencias, también la distribución de las comisiones más requeridas, que son Hacienda, Constitución o Seguridad, en el caso también que es la prioridad número uno del futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La amenaza de una eventual acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, nuevamente enfrentó a las bancadas del oficialismo y la oposición en medio de la controversia por la llamada norma de amarre en la ley de reajuste al sector público.
Mientras, fuerzas del progresismo aseguraron que no se puede acusar a un ministro por presentar un proyecto de ley. Desde la futura bancada del Partido de la Gente tomaron distancia con esta ofensiva. Gonzalo Holguín tiene los detalles.
Por segunda vez en dos meses, la oposición actual ha amenazado con presentar una acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en el próximo periodo legislativo, cuando este sea exministro de Estado. El plazo de tres meses para enjuiciar políticamente a ministros de la administración Boric fue planteado en la discusión de la ley de presupuesto a partir de cuestionamientos con las proyecciones de gasto e ingreso, y ahora vuelve a aparecer por la llamada norma de amarre del reajuste al sector público. El jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, dice que si la iniciativa se aprueba, conteniendo la norma de confianza legítima y las condiciones para el despido de funcionarios tal y como está, acusarán a Grau.
Si el ministro Grau no retira este proyecto de ley y se aprueba, nosotros tenemos la voluntad decidida de acusar constitucionalmente al ministro. Su responsabilidad política es tres meses incluso después que dejen el gobierno.
El diputado del Partido Comunista y presidente de la Comisión de Hacienda recuerda que en la discusión de horario fiscal se dijo que las proyecciones del gobierno estaban basadas en criterios de otras instituciones como el Banco Central y el Banco Mundial. Boris Barrera dice que la norma que ingresará el Ejecutivo contiene disposiciones normales de derecho de los trabajadores.
Los argumentos que han dado desde que estamos en la ley de presupuesto hasta ahora, la verdad es que son bastante inventados, de amarre no tiene nada, que las personas que sean vinculadas se les diga por qué se hizo, que sean fundado, y es un derecho que tiene cualquier trabajador.
El jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, llamó al Ejecutivo a desistir de incluir esta norma y definir mejor sus prioridades legislativas para el último mes de este gobierno en relación con el Congreso. En todo caso, reconoció que para él sería inconducente una ofensiva en el futuro gobierno de Kast.
El gobierno tiene que evaluar las consecuencias de esto, más allá de la acusación constitucional que pudiera ser inconducente eventualmente porque el ministro le quedan un par de meses para que esté en el cargo.
El electo jefe de bancada del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, dijo que ellos están en contra del denominado amarre, pero que no necesariamente eso da piso a aprobar una acusación constitucional.
No necesariamente justifica una acusación constitucional, dado que en el pasado esta herramienta se ha mal utilizado, orada la institucionalidad. La bancada del Partido de la Gente la vamos a analizar en su mérito.
Desde el Partido Republicano evitaron referirse a esta amenaza que viene principalmente de la UDI. En el Congreso existen dudas respecto de si sería aconsejable que el gobierno de Kast inicie acusando a exministros de Boric porque podría complicar las relaciones legislativas con la futura oposición.
La radio alerta y oportuna.
Sí, hay un accidente de tránsito a esta hora en la cuesta Los Cardos, en Tomé. Vamos hasta el lugar, ahí está Rodrigo Zárate. Rodrigo, te escuchamos.
¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes. Para contarles sobre un accidente de tránsito en el sector de la cuesta Los Cardos, con dirección desde Lirquén hacia Tomé, un vehículo SUV habría volcado al costado derecho de la calzada con dirección de Lirquén hacia Tomé, en el sector de Cuesta Los Cardos. En este minuto, personal de bomberos de la unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos de Tomé, personal de salud, dos ambulancias de SAMU se encuentran trabajando y realizando labores de extricación para poder rescatar a las personas que habrían quedado atrapadas en este vehículo. Acabamos de pasar por el lugar y nos percatamos del trabajo de rescate que realiza personal de bomberos y también personal de salud que trabaja en el lugar. Reiteramos, cuesta Los Cardos con dirección desde Lirquén hacia Tomé. Taco a esta hora en el lugar, precaución a los conductores. En el lugar, Bío Bío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Trabajo conjunto para potenciar el turismo a la Patagonia y establecer circuitos en común están diseñando equipos técnicos de Argentina y Chile, en particular en la región de los lagos. Esta iniciativa podría comenzar a implementarse en la próxima temporada estival. El informe es de Cristian Valdebenito, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
La Patagonia, sus paisajes, su flora y fauna tan particular, sus monumentos nacionales, podrían dejar de ser una competencia chileno-argentina para ser parte de un circuito común que se ofrezca a nivel mundial por ambas naciones, al menos en el esfuerzo y las expectativas del gobierno regional de Los Lagos y de la Subsecretaría de Turismo del país trasandino. Y una primera etapa que se ha trabajado con equipos técnicos de ambos lados de la frontera consideraría a cuatro comunas como punto de partida: Esquel, donde se realizó el encuentro inicial, y Trevelín, por el lado argentino, y en nuestro país, Futaleufú y Palena. El jefe de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, Felipe Petit, enfatizó en las posibilidades que abre este trabajo en conjunto, más aún cuando se están proyectando nuevas rutas aéreas desde el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt.
Contempla generar folletería en conjunto, estrategias de promoción conjunta, así que estamos bien ilusionados con el trabajo que estamos desarrollando ambos países y las cuatro comunas. Y en realidad creemos que hay un montón de posibilidades de generar una promoción conjunta. Es que él recibe vuelos directos de Buenos Aires, nosotros esperamos en un mediano